Son las 9 de la mañana y 40 minutos. Seguimos avanzando en esta tertulia con Rodolfo Fattoruso, Claudia Mengual, Álvaro Unchaini, Nicolás Guigú. Hay un segundo tema planteado y es el visto bueno de la Intendencia para la instalación de una escultura de la Virgen María en la Rambla de Montevideo. Esto era esperable, avivó el debate sobre la laicidad y las imágenes religiosas en el espacio público. ¿Laico o ateo es el Estado? En todo caso es como una pregunta
laico,
laico, claramente. Pero también allí se determina eso, ¿no? Es decir, bueno, si es laico, ¿acaso eso es sinónimo del ateísmo? Ahora, estaba mirando un resultado de una encuesta que no tiene nada de científica, la emití hoy en mi cuenta de Twitter, y planteaba que este asunto iba a estar en la tertulia, la polémica por una escultura de la Virgen María en la Rambla. Y hay 209 votos en una hora, está bien, me parece razonable. Y allí está bastante dividida la opinión. Un 55% entiende que no debe hacerse la escultura de la Virgen María y un 45% que sí debe hacerse. ¿Cuáles son los primeros comentarios, Rodolfo?
Yo estoy entusiastamente de acuerdo con que se permita esa escultura. Como se permiten las esculturas de otras personas, de otras figuras, no veo por qué puede estar Confucio, que es el representante de una filosofía, de una forma, de una determinada ética. Era un funcionario estatal que predicó con su vida un repertorio de valores muy interesantes, orientales en la China. Hay obras que escultóricas en el patrimonio de la ciudad que celebran o homenajean a determinados héroes o supuestos héroes históricos, a distintas personalidades, a juristas. No veo por qué hay obras abstractas que expresan la sensibilidad de un artista, obras que no son figurativas. Entonces no veo por qué habría una inhibición para que una gran porción de la población vea reflejada su alegría y su fe con algo que además no paga el erario, sino que la pagarán comunidades o la pagarán institutos privados. Así que me parece perfecto. No deberíamos, sí, conversarlo acá en la tertulia, pero digo, no deberíamos estar considerando este tipo de temas, porque no hay que confundir laicidad con intolerancia.
Claro.
Y aquí en Uruguay, que es un país por definición intolerante, todos los valores nobles se degradan al nivel de la intolerancia. No se tolera lo que no es lo que uno piensa.
La edila de Asamblea Uruguay, Graciela Villara, afirmó que somos un país laico y por lo tanto los espacios públicos deben estar libres de las imágenes religiosas.
Pero eso no es cierto.
Si bien existe la libertad de cultos, otra cosa es imponer a toda la sociedad imágenes que respondan a un determinado sector. ¿Nicolás?
Sí, yo creo que, yo lo recomiendo, yo sé que muchas veces la gente que se dedica a la política no tiene tiempo de leer y demás, pero varios hemos escrito sobre esto, hemos investigado abundante sobre esto, hemos publicado en el Uruguay en español y afuera en otros idiomas, o sea que si buscan por internet tienen bastante información al respecto. El modelo laico clásico uruguayo significó la privatización de lo religioso y la descaracterización pública justamente de cualquier atributo que señalase alguna singularidad cultural, religiosa o la que fuera. Ese es el modelo vallista, neovallista, que vamos a heredar y que, predictadura, dictadura y reconfiguración democrática, reapertura, entra en crisis y se vuelve a repensar. La discusión fuertísima que tuvo cuando vino Juan Pablo II, que existió, ¿sí?, con grandes opositores, me acuerdo el vicepresidente de la República, Darío, votando en contra, unos discursos radicales contra la Iglesia y el oscurantismo, sobre todo llevado adelante por parte de diputados y senadores del Partido Colorado. ¿Sí? Bueno, eso señala toda una concepción de lo que se entiende por laicidad. Uruguay está entre los cuatro países más laicos del mundo, yo siempre lo repito para que la gente se impresione un poco.
No, nada.
Y bueno, ese proceso, digamos, de entender la laicidad de otra manera, cambia cuando se instala justamente la cruz del Papa a los 80. Uh-huh. Después se instala, bueno, aparece Confucio, el monumento de Iemanjá a los 90, uh-huh. Y bueno, después también el homenaje a las víctimas de la Shoah, el holocausto, uh-huh. Y empiezan a aparecer marcas étnicas, uh-huh. grupales, religiosas, uh-huh. que hacen que el modelo laico nuestro contemporáneo ya no sea el modelo clásico, que era aunar igualdad con homogeneidad. Todos los uruguayos son iguales, todos los uruguayos son
usan túnica y moña. La menorá
también,
que
también
se pone en la fiesta de Hanukkah.
Exacto. Es decir, que es un modelo laico, pero mucho más abierto a la singularidad, a la diferencia, y todos esos argumentos son raros, porque en realidad esto ya está instalado, está sucediendo. Es decir, que la Virgen María no, cuando Iemanjá está, yo he defendido que pongan a Iemanjá, o sea, me parece
que es sintética, bueno, porque es la imagen.
Claro, bueno, que las singularidades se manifiestan en lo público, porque en cualquier país puede pasar y acá no. Somos más jacobinos que los franceses.
Uh-huh. Bueno, esa frontera entre lo laico y lo anticlerical, uh-huh. también se da en estas discusiones, Claudia.
Yo lo primero que quiero decir es que estoy de acuerdo, pero tampoco sería militante. Es decir, si funciona, que funcione. Creo que no va a salir. Creo que la Junta no lo va a votar. El intendente necesita una mayoría especial. ¿Podría la Asamblea General actuar? El artículo 85 de la Constitución le da atribuciones a la Asamblea General, pero es interesante ese artículo porque habla de honor a personas que hayan hecho un servicio público. Habría que fundamentar si la Virgen María hizo un servicio público en nuestra patria. Probablemente en algunos aspectos sí. Para los marianos, sin ninguna duda sí. Pero yo quería recordar que respetar la laicidad y la libertad de culto, que está consagrada en el artículo 5 de la Constitución, bien al principio, no quiere decir negar la existencia de otras religiones, sino convivir con ellas respetuosamente. En nuestro país, mucho antes de José Valle y Ordóñez, en 1861 ya fue la secularización de los cementerios. Y de ahí para adelante fue la desconfesionalización de la educación, la separación del registro civil. En 1906 se quitaron las cruces de los hospitales, que trajo un debate brutal. En 1907 tuvimos ley de divorcio. Hablando de progresismo, eso es progresismo. Y de ahí para adelante, y a partir de la Constitución del 19, ya tenemos consagrada la separación de la Iglesia y el Estado. Yo creo que lo tenemos tan claro eso los uruguayos, que una estatua de la Virgen María, que por otra parte es la encarnación de valores que no nos vendría mal incorporar a nuestra vida, no le va a hacer mal a nadie.
¿Aloro?
Bueno, yo estoy de acuerdo con todos. En esta estamos en una coincidencia total. Lo único que agregaría es que si realmente corre el riesgo de no salir esto, yo como agnóstico que soy, digo que pelearía contra esa decisión y pelearía para que sí saliera, porque me parece que justamente la posibilidad de que una escultura de un determinado culto en un país que tiene libertad de cultos debe promoverse más en un país que con la libertad de cultos ampara disparates escandalosos como las iglesias pentecostales que trafican con milagros y con productos que curan el cáncer y que consiguen trabajo y que devuelven el amor, dirigidas a gente ignorante y crédula que deja ahí su dinero para que se enriquezcan algunos inescrupulosos que deberían estar presos en lugar de estar amparados con exoneraciones impositivas en un país liberal como este. Entonces me parece muy loco que haya organizaciones que están lavando dinero haciendo templos gigantescos por Montevideo a nivel faraónico, y que por otro lado una institución seria como la Iglesia Católica, con la que no comulgo pero que me parece una institución seria, no pueda hacer una estatua de una virgen.
Una cosita.
Sí, Nicolás.
Quería comentar que, bueno, yo he escrito de todo esto en un libro que se llama Religión y Política en el Mercosur. El capítulo que escribo yo se llama Religión, Política en el Uruguay. Analiza todo esto, el raconto de monumentos y demás, lo pueden encontrar en internet. Y otra cuestión, esto es un aviso, digo, porque para que uno investiga y lo financia, para hacer todas estas cosas. No es porque sí. Y la segunda cuestión que sí me parece que es importante es tratar de mantener el equilibrio entre los diferentes grupos culturales, religiosos y demás, porque también puede pasar que una corriente religiosa, que un espacio de creencias por tener más poder y demás, pueda empezar a llenar de símbolos una ciudad. Y también habría que pensar, creo que Claudia alguna vez habló de esto, de cómo se puede pensar espacios ecuménicos. Es decir, hay una cruz importante ya señalando el catolicismo en el espacio público.
¿Rodolfo?
Yo quiero hacer alguna aclaración, alguna precisión. En la Rusia de Stalin había un museo del ateísmo. La religión estaba... un museo del ateísmo. Sí, se hizo en 1929. Las personas que profesaban la religión eran perseguidas, eran encarceladas. Más adelante, cuando evolucionaron los métodos de represión, fueron enviados a hospitales psiquiátricos. Digamos que la laicidad malentendida y el marxismo tienen sus puntos de contacto. A mí no me extraña que los marxistas, usted acaba de citar a alguien del Frente Amplio, no me extraña que los marxistas estén efusivamente en contra de cualquier manifestación religiosa. Lo que tampoco me extraña es que otras organizaciones, en nombre de la laicidad, persigan a la religión. Nosotros tenemos en la Plaza Matriz la principal instalación que existe, es una fuente,
sí,
que es una fuente
escribe un artículo sobre
masónica.
No, es alquímica, no es masónica.
Está bien, pero es una fuente que tiene
la trajo Piria.
Exactamente, pero que tiene, que fue promovida y tiene un mensaje, una retórica que corresponde a una corriente espiritual en una organización que es la masonería. Nadie ha hecho una campaña para sacar esa fuente, porque las personas que respetamos la libertad la respetamos en cualquiera. En cambio, los que hacen profesión de fe, de la laicidad, a veces incurren en la ideología del laicismo y se dedican a perseguir a la religión.
Excelente, Fatoruso, lógica viva en uso no solo para la lectura, dice un oyente que te felicita. Yo quiero el de Fernando Morena en la Rambla, dice un...
Está bien. Y está en la Bengochea, dice, pero creo que está en los Aromos.
Sí.
¿No?
No te harás imagen, mandato bíblico, dice otro oyente.
Bueno,
está también la escultura de Iemanjá, dice otro.
Claro.
Pusieron la estatua tremenda del coreano, porque no van a colocar de la Virgen.
Eso quería hablar, el coreano.
Reprimir una imagen es una actitud reaccionaria y fascista, común a la izquierda como a la derecha, dice otro oyente. Bueno, es para aclararle a Rodolfo, pero esto remite al primer tema. En Facultad de Psicología tenemos baños para hombres y mujeres en el segundo piso, además del baño inclusivo en planta baja.
Mejor, una buena noticia.
Después lo de la Isla de Flores, una primera dama que instaló por sí una virgen, y los libertarios dicen deberíamos tener derecho a colocar otra imagen. Sí, decías
algo. No, que a mí me vino a la mente el Greeting Man, el personaje ese extraño que parece de porcelana, que está colocado en el buceo. Que es interesante esto, porque cuando se habla de una imagen religiosa, salta todo el mundo a decir no, porque somos laicos. Ahora, cuando se habla de una imagen horrible, fea, antiestética, una de fecio, que no tiene nada que ver con el contexto urbanístico en donde se encuentra, y esto no lo digo yo, lo dijo Jorge Abondanza en el momento que se instaló, que es un entendido en el tema, la verdad que ahí nadie dice nada. Entonces ahí me sumo a la campaña de la escritora Claudia Mengual sobre la rebelión estética que tenemos que tener los uruguayos. Tenemos que también opinar cuando colocan en el espacio público porquerías como el Greeting Man de los coreanos.
Muy bien, bueno, estamos hablando de esta... ¿Trascendió? Sí, Nicolás, brevísimo.
Es importante diferenciar laicidad de ateísmo. Por ejemplo, el caso de Cuba, se declaró ateo en determinado momento y hace relativamente pocos años. Es un país laico en el cual inclusive el actual presidente dice que si el Papa sigue así va a retomar su orientación jesuítica, va a dejar el marxismo-leninismo y se va a ingresar a misa. Lo ha dicho... Publicase un poco el artículo del Papa y tengo todos los registros de eso. Entonces hay que diferenciar bien lo que es la laicidad del ateísmo.
Lo citábamos hoy más temprano. Bueno, no me quedó tiempo. Iba a preguntarles por esta situación en Melo, el carnaval de Melo, que destina 7 millones de pesos para la presencia de figuras, de famosos. Y el presupuesto para cultura de todo el año es 7 millones y algo. Y eso ha generado una muy fuerte polémica allí. Y entonces
Jaime que era
fue crítico, ¿no? Durísimo.
Yo creo que bueno, que esto, creo que en Montevideo pasa más o menos lo mismo, que habría que ver cuánto se invierte en carnaval y cuánto se invierte en otro tipo de cultura. Bueno, esto es un tema de política cultural. Acá algún día algún político tiene que entender que la política cultural no es neutral, que no todo es relativismo y que hay que fortalecer las expresiones culturales de mayor enriquecimiento espiritual, incluso presupuestalmente, y desmerecer aquellas que no lo son.
Bueno, según informó el diario El Observador, a la Dirección de Cultura de Cerro Largo se le destinan 7.248.480 pesos durante 2016, de acuerdo a las cifras del presupuesto quinquenal, un poco más de los 6.900.000 gastados en el carnaval de 2015, como indicaba la denuncia en su momento de Sarabia. Y un funcionario le dice al Observador: gastamos todo el presupuesto de cultura, sí, ¿y qué tiene? Dijo Juan Pimentel, coordinador del carnaval por la intendencia de Cerro Largo.
Eso es
Rodolfo,
eso es el Uruguay. Gastamos todo en esta estupidez. ¿Y?
Sí, eso es el Uruguay. Digo, nosotros vivimos en el país donde ANCAP perdió 1.000 millones de dólares. Vivimos en el país donde Venezuela no le paga y lo terminamos pagando todo. Vivimos en el país donde la intendencia de Melo le interesa cero el resto del año y otras manifestaciones culturales y paga. Y vivimos en el país donde la gente tolera, la gente es muelle, sí, es ovina, tolera, tolera y tolera. La gente es intolerante para las ideas ajenas, pero para las arbitrariedades del poder es lo más tolerante.
Estoy de acuerdo.
¿Nicolás?
Estoy de acuerdo porque lo he visto institucionalmente. Estoy de acuerdo porque es un país donde se dice de mí, como cantaba Tita Merelo, es más importante que el trabajo real y concreto de la gente, que creo que eso tendríamos que ser mucho más anglos de ver qué es lo que hacen las personas. Y la, digamos, nuestra forma de hacer política es una política de la amistad. Y no es de la amistad amorosa, es una política de tuya y mía, de toma y daca, lo que hace que la capacidad
crítica... Es una asociación para delinquir, no es amistad. Es
bueno,
asociación para
yo lo quería hacer tan vehemente, pero un poco sí, sí. Y en de esas maneras corporativas de hacer política, donde todo se confunde, las relaciones familiares, las relaciones personales, el padrinazgo, somos tan latinoamericanos. Yo soy muy crítico de una canción, a mí el Cuarteto de Nos me gusta mucho, pero hay una canción que se llama No Somos Latinos, que es argumentalmente falsa, porque los uruguayos somos muy latinos, tenemos formas de relacionarnos, yo diría que hasta somos precapitalistas en el sentido de eso, no sabemos diferenciar las relaciones laborales de los hermanos, los parientes, los amigos, no, mirá que es buena gente, es vecino, toda esa cosa que uno ya lo tiene harto. Bueno, eso es lo que pasa casi a diario en las instituciones.
Claudia.
No sabía esto del carnaval de Melo, parece una desproporción, es una desproporción, más allá que a uno le guste o no el carnaval, pero... volviendo a mi querida estética de la recepción, yo creo que hay que trabajar en los receptores y en los consumidores, porque como esto es oferta y demanda, si nosotros tenemos un consumidor o un receptor educado, exigente, plural, que busca diferentes manifestaciones. A mí me dio mucha pena, por ejemplo, que Plácido Domingo, que se suspendiera el recital de Plácido Domingo, por ejemplo, entre otras cosas. Pero entiendo que cada vez hay menos demanda para ese tipo de espectáculo. Entonces yo creo que hay que trabajar ahí y volvemos a la cuestión de la educación. Disculpen que sea tan pesada con esto, pero yo creo que hay que empezar a refinar la exigencia, la demanda a los receptores. Entonces, naturalmente, espero, empezaremos a tener una oferta quizá también un poquito más refinada.
¿Pensarán que soy medio ladino o que vivo borracho de vino? Quieren hacerme creer estos cretinos que los uruguayos somos latinos. Hace un tiempo parecía joda que ser chicano esté de moda. Si me viera mi abuelito Arsenio cantando con acento caribeño, yo no digo, ya está listo el pollo, ni frijoles ni arroyo, hierba, yuyo y hoyo. Lindo, para disparar el debate del próximo día.
Pero somos muy latinos, somos.
Hay que leer las...
No me jodan más, no somos latinos. Yo me crié en la Suiza del Sur.
Exacto, hay que leer el primer oriental desertor. Sí. Gran poeta.
Gran poeta, ¿no?
¿Lo dejamos para el viernes?
Lo dejamos.
Bueno, muy bien. Claudia, Álvaro, Rodolfo, Nicolás, muchas gracias.
Gracias. Chao, gracias.